En Folclórica 98.7, déjame que te cuente.
...8:52 de la mañana, arrancamos como cada día con la mejor información deportiva y nuestro compañero Leandro Ilia. Leandro, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Luis querido, un saludo para vos, un saludo para Sil, ¿cómo andan?
Bien. Buen día.
Acá andamos con un día, digo, muy expectantes y muy implicados en lo que tiene que ver con una segunda ola. Creo que vos has dado cuenta toda la semana pasada de el brote epidémico en muchos equipos. ¿Qué novedades tenemos al respecto?
Que siguen creciendo los casos, que la situación en algunos equipos es completamente ya incontrolable, que hay un ejemplo que pasó este fin de semana que es algo atípico en lo que pasó, y no solamente se da en el fútbol argentino, ¿no?, sino también en el fútbol internacional. Hubo un equipo, y escuchá lo que es el fútbol porque el negocio traspasa fronteras, que tuvo que salir a jugar con 7 jugadores, un equipo de primera división de Colombia, llamado Boyacá Chico. Tenían 30 jugadores en el plantel, 16 jugadores con COVID, los otros restantes lesionados, y quedaban 7 jugadores en el plantel. Pidieron la postergación del equipo, del partido de la Federación Colombiana. La Federación Colombiana le dijo que de ninguna manera. Tuvieron que salir a jugar con 7 jugadores el partido, teniendo en cuenta la cantidad de infectados de COVID que había, cosa que puede pasar tranquilamente en el fútbol argentino. Y bueno, el primer tiempo terminó 0-0 y el segundo tiempo se terminó lesionando uno, después de ir perdiendo, por obvias razones. Jugás con 4 jugadores menos, es imposible que ganes, ese es muy complicado, tendría que suceder un milagro. Se lesionó un jugador y tuvieron que suspender justamente el partido, y le dieron por perdido justamente a ese equipo 3-0 porque no se puede jugar con menos de 7 jugadores. Así que la verdad que pasó en el fútbol colombiano fue un papelón, pero imagínense que esto tranquilamente puede ser replicado acá, porque en Banfield, por ejemplo, hubo 16 casos, lo mismo que en Gimnasia Grima de la Plata, lo mismo en su momento que la burbuja de Boca, que se rompió pero con menos jugadores, Independiente Racing, que fue un clásico que pasó el fin de semana, donde hubo 30 casos de COVID entre los dos planteles. Por eso decimos que el fútbol no excede a lo que pasa en la sociedad, y las miserias del fútbol no excede a las miserias que pasan en la sociedad también, ¿no?
Clarísimo, pero en este momento me parece, vuelvo al tema de Mauro Viale, ¿no?, que hoy por hoy consterna a muchísimos medios, me parece que es un caso que va a cambiar la configuración tanto en medios de comunicación como en otras áreas, porque los medios de comunicación con el plafón que tienen dan letra, ¿no? Y me parece que muchas áreas laborales, incluso el deporte, van a redimensionar esta epidemia y este segundo brote.
Completamente de acuerdo. Es más, bueno, nosotros que a veces nos cruzamos en los distintos estudios de televisión, Luis, en el canal donde yo trabajo ya hay una bajada de línea de salir con barbijo, que es en IP. Ya todos los columnistas y los conductores tienen que salir con barbijo. Imagino que en Canal 9 también va a pasar lo mismo, y esperemos que se replique, porque no solamente los movileros o los cronistas, que encima están en espacio libre, que tienen menos chance de contagiarse, tienen que salir con barbijo, sino los que están justamente en un lugar cerrado con mucha más posibilidad de contagio, porque el virus, al no estar en un espacio abierto, también hay muchísimas posibilidades. No es un buen ejemplo tampoco para la sociedad, ¿no es cierto?
Clarísimo. Difícil situación. Vamos a ver cómo digamos, va transcurriendo esta semana. Estamos adaptándonos a un fenómeno totalmente nuevo. A mí me parece que es bien distinto a lo que ya fue dramático del año pasado por lo novedoso. Sin embargo, uno veía que los casos no aumentaban, no se duplicaban. Acá pasamos en menos de 10 días de 8.000 infectados por día a 24.000. No entender esa dimensión es no estar viendo parte importantísima de la realidad, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, habrá que esperar, y esperemos que nosotros como comunicadores sociales, que tenemos la posibilidad de llegar a mucha gente, también hagamos el ejemplo, porque siempre le pedimos a los políticos que sean ejemplos. Me parece que nosotros también es una responsabilidad, y con la masividad que tiene nuestra profesión, usar barbijo no nos perjudica en nada y es todo balance. Así que me parece que sería una buena imagen poder usarlos. Después nos tenemos que adaptar, como bien decís vos, hay que esperar, pero la verdad que la situación así es insostenible, Luis, y si nosotros no damos el ejemplo, ¿quién lo puede dar, no es cierto?
Clarísimo, clarísimo. Una pregunta que tiene que ver con un dirigente de fútbol. Marcelo Tinelli, ¿está aislado? Porque me enteré que su hija Candelaria, que estuvo en el Buenos Aires Fashion Week entre jueves y viernes, contrajo coronavirus.
No sé si está aislado. Lo que sí sé es que está con el Instagram a pleno criticando a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
¿Por qué? ¿Qué dice?
No sé si sabías que, entre otras cosas, bueno, jugó Racing Independiente, jugó un penal, la verdad, insólito, que le cobraron justamente a Racing, el partido terminó ganando a Racing 1-0, que eso es anecdótico en el clásico. Bueno, fue el partido de fin de semana porque era el clásico internacional. Y a raíz de ese cobro del árbitro hubo dos bombas. Una que dijo Marcelo Tinelli, que muy sutil, ¿no? Dijo, y vos que lo seguís bancando, hay que ver si se lo dijo a Hugo Moyano por el respaldo que tiene con Chiqui Tapia, o si lo dijo al pasar a algún dirigente arbitral. Lo que se especula, y dada la situación y la circunstancia, con lo que te había contado la semana pasada, es que esa bomba tiene que ver con alguien, a un referente de dirigencial del fútbol argentino, como que está respaldando a una persona que se entiende que sería el actual presidente de la AFA. Y la otra bomba tiene que ver con el hijo de Hugo Moyano, que es Pablo Moyano, que está peleado hace mucho tiempo con Tapia, que no lo respalda para nada, que si bien son familia, porque recordemos que está casado con una de las hijas de Hugo Moyano, que directamente fue más sutil, dijo, el penal para Racing lo cobró Tapia, como ¡epa! Diciendo, el penal para Racing salió directamente desde la AFA. ¿Qué se especula con esto? Bueno, la relación está completamente rota, y según me decían a mí, es que hay mucha... Bueno, están esperando la resolución de la IGJ, ¿viste? Hay que esperar hasta después de la Copa América. Después de la Copa América habría alguna novedad con respecto al futuro de Tapia. No me quiero adelantar, no quiero ser, viste, esos periodistas que se desesperan por la noticia, simplemente digo que hay que esperar hasta la Copa América porque podría llegar a ver alguna novedad. Igual, si tenés que subir algo al Twitter, que yo sé que lo subís y muy bien y me haces un favor enorme siempre por la notoriedad y la generosidad que vos tenés, es la bomba sin lugar a dudas de Pablo Moyano, que dijo, el penal lo cobró Tapia. Eso es una bomba que va a caer en la AFA, como diciendo, digita los árbitros, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Que lo diga Pablo Moyano no es lo mismo que lo diga cualquier presidente. Estamos hablando de un presidente cuyo padre es el único sostén que tiene Tapia actualmente junto con los dirigentes del ascenso. Es un dirigente que se sabe que si tiene que articular y rosquear tiene mucho respaldo del fútbol argentino y sobre todo de la política también. Y es un dirigente que si convence al padre de soltarle la mano, justamente al mandamás de la AFA, tranquilamente lo puede hacer como lo hacen otras cosas, como por ejemplo los gremios. Así que me parece que si dijo algo, nada es por casualidad, y que dos dirigentes de peso, como los Moyano y como Tinelli, hayan indirectamente, sobre todo Tinelli, haya hablado en contra de Tapia, no me parece algo casual.
Te voy a leer el tuit para no meter la pata como hago habitualmente. El penal lo cobró Tapia, dijo Pablo Moyano, todo entre comillas, ¿no? Lo dice un presidente de club cuyo padre es el único sostén que tiene el titular de la AFA. Dice Leandro Ilia en Déjame que te cuente y como diría Nimo, sic sic, perla negra y perla blanca, ¿es así?
Agregale junto con los dirigentes del ascenso. Te lo explico porque está perfecto. Agregale junto con el dirigente del ascenso. Te explico por qué. Porque cuando Grondona fue vicepresidente de la FIFA, o Josep Blatter fue presidente justamente del mismo órgano, no lo hicieron con los clubes grandes, no lo hicieron con las federaciones alemana, inglesa, italiana, los hicieron con los clubes chicos, los hicieron con las federaciones de Bahrein, la federación de Japón, claro, la federación de Nigeria, que no tienen, no deberían tener, o sí, eso después lo podemos discutir, en cuanto a la votación está bien que tengan un voto, obviamente el peso no es lo mismo, porque no es lo mismo que ver Alemania y España. Entonces lo que fue haciendo Grondona a través de los baños, esto fue antes de la votación del FIFA Gate, y a través de métodos poco ortodoxos, y comprobable después con el FIFA Gate, que fue a través de la corrupción, por eso también se eligió Qatar, fue convenciendo a los clubes chicos, a las federaciones chicas, para que voten a Blatter. Entonces, cuando iban a la votación, terminaban ganando 40-10. Entonces, todos los europeos, por decirte algo, ¿no? Todos los europeos se miraron y decían, pero si vos votaste a Blatter, no, yo no lo voté. Pues se comprobaba que el método de Grondona es prácticamente lo mismo que hace Tapia. Todo el ascenso lo respalda, y es por eso que en una elección, bien, un club de la primera D tiene los mismos votos que un club de grande del fútbol argentino. Entonces, por eso quería hacerte esa aclaración, ¿no?
Clarísimo. Leandro, un gran abrazo y mañana nos reencontramos, si te parece.
Un saludo enorme, un saludo a Silvia, y bueno, esperemos que sea lo mejor para el fútbol.
Un beso.
Argentino, y cuídense mucho que la situación está complicada.
A cuidarse todos. Un abrazo, Leandro Ilia. Pasó como cada mañana por Déjame que te cuente.